Ser podcast.
Que hoy además, Félix, nos querías, bueno, nos propones, de hecho, abordar un asunto que da para tanto, es el de la libertad de expresión y el derecho al honor. A ver, partiendo de esta noticia, por ejemplo, el titular del juzgado de lo penal número 2 de Cartagena, en Murcia, condenó con 3 años de cárcel y una multa de 3.000 euros al director del diario digital que difundió los datos personales de la víctima de la manada. Asimismo, estoy leyendo textualmente una noticia de un diario local de esa fecha. Asimismo, señaló la sentencia que el autor utilizó expresiones como llevabas tal borrachera, que en lugar de cantar Asturias patria querida, como debería hacer cualquier joven normal cuando se emborracha, textual, decidiste montárselo con 5 macarras de mierda, textual, al entender que el acto sexual fue voluntario y no forzado. Bueno, la justicia le atribuye un delito contra la integridad moral en concurso con un delito de descubrimiento y revelación de secretos y la sentencia, bueno, en ese momento no era firme y que había recurso. Este ejemplo que nos pones, Félix, desde luego nos pone sobre la pista, pone muy bien en evidencia, ¿no?, la difícil, muy difícil relación que hay entre la libertad de expresión, aquella a la que apelan aquellos que dicen tener el respaldo legal para decir cualquier barbaridad, y calificar esto que hemos escuchado ahora textualmente de barbaridad es quedarnos muy cortos, digo, el límite entre eso y el derecho al honor, ¿no?
Efectivamente, como ves, es el ejemplo perfecto para darte cuenta que en el mundo del derecho muchas veces tienes que estar con una ponderación de intereses. ¿Qué pesa más, no? En cada caso concreto, ¿la libertad de expresión o el derecho al honor? Con lo cual es el ejemplo perfecto o uno de los ejemplos perfectos para que los oyentes puedan ver lo que pasa muchas veces en el derecho.
Y además nos vas a proponer otros ejemplos que cada uno además tiene su peculiaridad y yo creo que nos servirá para intentar aproximarnos a casi toda la casuística de esto, de la pugna entre libertad de expresión, el límite, libertad de expresión y derecho al honor, porque, por empezar por el principio, Félix, ¿cómo está reconocida la libertad de expresión en nuestra Constitución?
Se reconoce en el artículo 20 la libertad de expresión como un derecho fundamental, que dice nuestra Constitución. Se reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, las ideas y las opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Eso quiere decir que, claro, es un bien fundamental. Pero lo que no puede ser, Roberto, es que para construir una sociedad culta y libre nos amparemos en este derecho fundamental para hacer daño a los demás. Obviamente eso no puede ser.
Claro, claro, porque se reconocen y están claros los límites que le pone la propia ley a la libertad de expresión, Félix.
Mira, ¿te acuerdas cuando, seguro que esto te lo decía tu madre o tu padre, tus abuelos, que me decían, oye, que tus derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás, ¿no?
Claro.
Eso es lo que recoge en realidad nuestra Constitución, pero sí que habla en concreto de que los límites de la libertad de expresión son principalmente 4. El honor, la intimidad y la propia imagen.
Ya. Creo que nos quieres poner algunos ejemplos, como decía, de cómo se aplica por los tribunales, porque desde luego haciendo el camino es como vamos aprendiendo y con ejemplos que van a ser muy, muy gráficos. Me has enviado aquí hasta cuatro noticias. ¿Quieres que te lea yo más o menos la esencia de la noticia y después me comentas entonces qué es lo que dictaminó, si es que ya hay una sentencia firme sobre el caso, lo que dictaminó la justicia? Vamos a poner, venga, el primer ejemplo. Dice, una concejal, a las pocas horas de que muriera el torero Víctor Barrio, a consecuencia de una cornada en la Plaza de Toros de Teruel, esa concejal publicó en su cuenta de la red social Facebook un texto en el que reproducía el titular de un medio de comunicación digital. El titular era «Fallece el torero Víctor Barrio al sufrir una acogida en la Feria de Teruel». Lo publica junto con una fotografía del torero en el momento en el que fue corneado. En síntesis, la concejal defendía posiciones claramente antitaurinas y, claro, se valía de estas para hacer graves descalificaciones del torero. Decía cosas como calificarle de asesino u opresor diciendo, esto es textual también, los opresores han tenido una baja, una víctima más, un peón en su sistema. E indicaba que no podía, también textual, sentirlo por el asesino que ha muerto más que por todos los cadáveres que ha dejado a su paso mientras vivió. Se refería a cadáveres de los toros adultos, decía ella, y de los novillos que había matado. Bueno, difícil caso, ¿o no?
Difícil caso, y como ves, pues ya es muy llamativo, ¿no? Mm. Son expresiones muy gruesas. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Si repasamos el íter procesal de lo que sucedió, la familia del torero demandó a la concejal por intromisión ilegítima en el derecho al honor del fallecido, de la, porque las personas, aunque fallezcan, y sus familiares lo pueden proteger, tienen derecho al honor. Acudieron, esto es interesante, no a la vía penal, a la vía civil, porque los derechos fundamentales se pueden tutelar bien en la vía civil, bien en la vía penal. Uh-huh. La familia decidió acudir a la vía civil y fue condenada, fue la concejal, por vulneración del derecho al honor, y fue confirmada esta condena por el Tribunal Supremo. Y la concejal acude al Tribunal Constitucional, porque decía la concejal que esa condena al derecho al honor había vulnerado su derecho a la libertad de expresión. ¿Y tú qué crees que dijo, Roberto, el Tribunal Constitucional?
Me puedo imaginar lo que me dicta a mí el sentido común, pero no tengo ni idea. No sé si preservó el derecho al honor que pedía la familia respecto al torero, o si le dio la razón. Bueno, yo sé lo que hubiera hecho yo. A mí me parece una barbaridad todo lo que escribió la concejal. Pero ¿qué es lo que hizo el Tribunal Constitucional?
Me quedo con lo que has dicho de la barbaridad, porque nos servirá luego para una conclusión. Y fíjate aquí el debate jurídico, de que no era sencillo, porque en el propio seno del Tribunal Constitucional, donde interviene el Ministerio Fiscal también, el Ministerio Fiscal defendió que las expresiones de la concejala tenían cabida, aún muy desafortunadas, dentro de la libertad de expresión, porque decía el Ministerio Fiscal en el Tribunal Constitucional, porque la concejala es una activista política antitaurina que realizó, la finalidad era la crítica política al ámbito taurino más que intentar vejar al torero. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, sin embargo, consideró que no tenía cabida en la libertad de expresión. Y dice esto, y lo recojo en dos líneas, dice: mostrar al amparo de la defensa de posiciones antitaurinas alivio por la muerte de otro ser humano producido mientras ejercía su profesión, y calificarle de asesino a las pocas horas de producirse su deceso, junto con una fotografía de ese momento, supone un desconocimiento inexcusable de la situación central que debe ocupar la persona en una sociedad democrática, y no puede tener amparo en la libertad de expresión.
Y ahí acabó todo el recorrido con esa sentencia del Tribunal Constitucional. Sí. A ver, el segundo ejemplo que nos envías, en 2007, dos jóvenes independentistas que van una foto de gran tamaño de los reyes durante una protesta antimonárquica en Girona, en vísperas de la visita del rey Juan Carlos en ese momento a la ciudad. Uno de ellos roció la fotografía colocada cabeza abajo con líquido inflamable, la roció. El otro le prendió fuego con una antorcha mientras eran jaleados por otros manifestantes. Bueno, yo creo que todos tenemos presente el caso. No así, claro, yo no recuerdo qué pasó después en este caso. ¿Tú lo recuerdas? Bueno, tú lo tienes muy presente, claro.
Pues fíjate el proceso, y me quedo con lo que tú has dicho antes de lo desafortunado. Aquí todos coincidimos que obviamente es muy desafortunado este comportamiento. Aquí estas personas son condenadas penalmente por la Audiencia Nacional. Y esa condena pasa todos los trámites, se basa la condena en que se consideraba que eran expresiones que justificaban el odio y la intolerancia. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al final, condenó a España por haber condenado a estas personas, al considerar que la conducta de ellos tenía cabida dentro de la libertad de expresión. Uh-huh. ¿Qué es lo que decían? Decía que aquí no era un algo que se iba en contra del rey como persona, sino que a través de ellos estaba realizando una crítica política y una crítica a la monarquía como forma de gobierno. Por tanto, el Tribunal de Estrasburgo rechaza que incluso aunque se usara en la protesta el fuego o la colocación de la fotografía hacia abajo, eso fuera un acto de incitación al odio o la violencia, y lo enmarcaba dentro de la crítica política. No era algo contra la persona del rey en concreto, sino una crítica política a la institución. Uh-huh. Fíjate que con esto Lo que viene a decirse es que es muy difícil, ¿no?, ponderar si es más la libertad de expresión que el honor, pero no basta con que sea desafortunado o de mal gusto o que no nos guste para que eso suponga un límite a la libertad de expresión. Tiene que haber algo más.
Claro, claro. A ver, yo no quiero sacar conclusiones precipitadas porque, primero, que una flor no hace primavera, y por lo tanto, pero lo que pasa es que como yo me fío que has escogido estos casos, estos dos que llevamos por algo, podríamos llegar a la conclusión de que, a ver, si los comentarios son desafortunados en la forma, se pueden llegar a justificar como si fueran parte de una crítica política, entonces estarían amparados en la libertad de expresión. Pero cuando la finalidad o podrían conseguir herir a una persona, aunque se enmascare de una crítica política taurina, como era el caso anterior, eso entonces no tendría cabida dentro de la libertad de expresión. ¿Podríamos llegar a esa conclusión, Félix?
Ese es lo perfecto. Libertad de expresión protege contra lo desafortunado, incluso salvo cuando se usa como con el pretexto de vejar a una persona. Y como vemos, muchas veces es muy difícil, y unos tribunales dicen una cosa y el Tribunal Superior dice otra cosa, muy difícil ponderar si se está usando como excusa para vejar a una persona o estamos ante una crítica política. Obviamente, cuando se haga una crítica a una persona con dimensión pública, la esfera de la libertad de expresión será mayor que si es una persona que tiene una dimensión exclusivamente privada.
Bueno, tercer caso para que sigamos viendo, aclarándonos por una parte, pero también siendo conscientes de la complejidad que hay en la delimitación de libertad de expresión, derecho al honor. Tercer caso, el acusado fundador de un medio digital, amparándose en este derecho, había acusado a los hombres sexuales de, textual también, ser los autores de la inmensa mayoría de los casos de pederastia. En un vídeo difundido en YouTube dijo que homosexualidad, es decir, sodomía y pedofilia o pederastia, son dos ramas del mismo tronco. Eso dijo, textual. ¿Qué pasó aquí?
Aquí la Audiencia Provincial de Madrid, que es donde se cerró el caso, condenó por un delito penal contra el ejercicio de los derechos fundamentales. Y fíjate, a ver si sé explicar bien la diferencia con el caso anterior, que creo que es evidente en sí misma con los casos anteriores. Uh-huh. No puede tener cabida en la libertad de expresión, porque aquí se está atentando a todas las personas de un colectivo por el mero hecho de ser colectivo. Hay una vejación absoluta. No estamos ante una opinión o ante una crítica política. Estamos ante un atentado a la dignidad de todos los seres humanos que estén dentro de este colectivo. No sé si consigo explicarme bien la diferencia.
Perfectamente, como siempre, Félix, perfectamente. Hay un caso, un cuarto caso, que estaría bien que lo comentáramos, porque no sé si tiene algún punto de coincidencia o precisamente porque linda tanto con este, pero tiene alguna diferencia y esto nos podría acabar ayudando. Es un caso sentenciado en este caso por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, año 2004, que cuenta las crónicas que lo hizo así en la histórica sentencia del caso Bechdilan y otros contra Suecia. Los hechos se remontan, como decíamos, a ese año 2004, cuando cuatro sujetos distribuyen en un centro de educación secundaria aproximadamente un centenar de folletos donde se afirmaba que la homosexualidad era una tendencia sexual anormal, que tenía un efecto moralmente destructivo en la sociedad, que era responsable de la transmisión del VHS, del VIH y del SIDA, y promovía la pederastia. Así, textual. ¿Qué hizo el tribunal?
Pues confirmó la condena de los tribunales suecos. ¿Y qué? Porque ¿qué es lo que venía a decir aquí el Tribunal Europeo como complemento de la anterior? No solamente no tiene cabida los insultos, no solo no tiene cabida la ridiculización ante grupos concretos, sino tampoco la difamación. Tú no puedes difamar gratuitamente a cualquier colectivo amparándote en la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque haces daño.
Sin embargo, a pesar de que estos cuatro casos son muy claros y que tú lo has explicado de manera muy gráfica, imagino que la justicia se va a continuar encontrando ante situaciones muy, muy, muy difíciles, ¿no? Donde poner la linde, donde decantarse sobre cómo decantarse o cómo argumentar que ha prevalecido un derecho u otro, Félix.
Es muy difícil. Y es eso, poner en una mano una cosa, poner en la otra mano otra cosa, ¿sabes? Ver qué tiene más peso, siendo conscientes eso de que la libertad de expresión es un valor importantísimo, pero desde luego no puede servir de excusa para hacer daño a la gente.
Félix Martín, como siempre, un abrazo, amigo. La próxima semana abrimos el juzgado de guardia, ¿de acuerdo?
Un placer, como siempre. Cuidaros mucho.
Un abrazo, Félix.
Adiós, hasta luego. Adiós.
Bueno, pues enseguida cerramos esta primera hora. En la segunda, Parda, imagino que has tomado buena nota de todo esto, que a ti te gustan estas historias también, estos debates. No sé si después con la gente de tu parque también habláis de estas cosas o no.
Yo hablo mucho, sí, con los colegas de estas cosas, sí. Tenemos unas agrias polémicas y unos debates interesantes.
Pues todo esto me lo tienes que contar algún día. Me tienes que ir contando lo que pasa por tu vida. Bueno, que después llegan el resto de amigos de David Muñoz y viene por aquí Adriana Mourelos, no la del Castillo, sino la de Se Amanece y la música de Marta Valderrama y los grabófonos con Córcoles y repasamos la prensa y hablamos con el verdadero Luismi Pérez. Eso después del boletín de las 5.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.